Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos en Ciudad una vez más con todos ustedes, que todo lo pasamos todos los jueves de 18 a 19. Por suerte aquí estoy acompañadísimo, por supuesto, con mi amiga, compañera Mirna Biglione. ¿Cómo
hola,
estás?
Hola Fernando, hola a toda la audiencia nuevamente.
Qué bueno que volviste porque te extrañábamos y bastante.
Qué
te diría.
Lindo escuchar
sí,
eso.
Me olvidé de decirte cómo estabas por allá, no sé por dónde estabas. Estabas en Argentina, me parece, ¿no?
Sí, estaba en Argentina.
Bueno, pero la estabas pasando bien y todo eso, cosa que me alegra enormemente. Por supuesto, estamos acompañados también con Nico Pose, un músico entrañable. ¿Cómo te va, Nico?
Hola, Fer. Hola, Mirna. ¿Cómo
hola.
Andan?
¿Qué decís?
Contento de estar acá. Gracias por la invitación.
No, por favor, no estás invitado. Vos sos parte y arte.
Ahí va.
Así que estamos acá todos juntos. Bueno, ya saben que Ciudad Arte está producido y auspiciado también, por supuesto, por la Fundación Terrero Art. Y claro, ¿cuál es el objetivo? Es promover el arte argentino y hacer un puente cultural entre Buenos Aires y París. Y, por supuesto, no tenemos límites.
Muchas.
Tenemos límites terrestres.
Muchas ciudades más.
Me estoy agrandando, pero bueno. No. Después, por supuesto, desde París, donde está en los estudios de la Fundación, va a estar nuestro amigo Manu Terrero, que es el conductor de este programa, ¿no? Así que esto ya en un ratito estaremos con él. Tengo ganas de decirles que vamos a decir que próximamente, y tengo el agrado de comunicarles que vamos a estar con una persona entrañable, para mí un amigo, un hacedor de arte, que es Diego Costa Peuser. Vamos a estar en próximamente, pero como digamos no pude traerlo hoy por otras razones, quería decirles que, bueno, que por supuesto que él es el creador de Pinta Miami, que es como decir arco o decir arte va. Es una gran feria de arte importantísima, ¿no? Él está en Miami. Luego ahora está en Pinta Park, que es en Perú. Es una gran feria de arte importantísima. Este año, él creo que está más de 15 años trabajando en esto. Por supuesto, no sé, creo que el padre, obviamente, tenía la editorial Costa Peuser. O Peuser, perdón. Luego, este año va a inaugurar en Pinta Basel, en Europa. Ha estado, por supuesto, organizando y creando Bafoto y Pinta Sud. Bueno, nada, Pinta unifica sus ferias, expande el arte latinoamericano en el mundo. Bueno,
magnífico.
¿Qué te parece?
Para el próximo jueves.
Estaremos. No, el próximo jueves hay un invitado invitadísimo también, pero bueno.
Bueno, pero es sorpresa, ¿no?
Sí.
Sorpresa por ahora.
Bueno,
ahí
vamos
está.
A ver. Bueno. Nada, en el museo, bueno, qué sé yo, de Malva está el Tercer Ojo, más Diego y yo de Frida Kahlo, que hay que ir a ver. En el MACBA está Josefina Rovirosa, del 10 de marzo al 25 de junio, con una realmente una exposición interesante que se llama Línea y Vibración. Luego también está Vincent Van Gogh en Meet Vincent Van Gogh, de abril y mayo. Termina en mayo, muchachos, así que yo todavía tengo que ir, ¿eh?
Sí.
De 14 a 21, bueno.
En Palermo.
Sí, creada por expertos del Museo Van Gogh de, o como dicen, ¿sabes qué me decía una vez? Uno de Ámsterdam me dice, Van Gogh, una cosa que yo dije, ¿qué es eso? Bueno, sí, para bueno, ellos ya, sí. Bueno,
de mucho Amsterdam. Arte en esta ciudad, mucho arte.
Y también, por supuesto, el arte que creó, que está haciendo Manu, está trabajando, Manu Terrero, el presidente de la Fundación Terrero Art. Hablamos casi todos los días, es impresionante lo que está haciendo, lo que está consiguiendo y lo que haya hecho, ha creado y ha llenado teatros. Y próximamente, por supuesto, quizás estemos viajando. Estás viajando, ¿no es cierto, Nico?
Sí, muy posiblemente.
¿A París?
Sí, para los primeros días de julio.
¡Qué lindo!
Fin de junio, principio de julio, hay una serie de shows ahí programados.
¿Con quién?
Con Manu Terrero y con un trío que voy a armar ahí.
¡Qué lindo!
Música argentina.
¿Pero por dónde vas ahí? ¿Por París?
París, los alrededores de París y el sur.
¿El sur, no?
El sur también.
Es un sitio para enamorarse, el sur de Francia.
Famoso,
totalmente. Después vamos a tener, por suerte, un invitado. Bueno, acá Mirna es de la casa, por supuesto, vos también, pero sos un gran invitado. Después tenemos un gran invitado también que vamos a hablar un poquito sobre los pormenores, la vida de Mujica Lainez, Manuel, bien, que ha vivido, por supuesto, los últimos años, bastantes años, allí en Córdoba, en Cruz Chica. Ajá. En el museo, Casa Museo Manuel Mujica Lainez, que estuvimos con Manu y otros amigos, Juan Pose, si está escuchando, hola, y varios más, Martín Espina, bueno, estuvimos ahí. Ahora, quisiera que escuchemos justamente al autor de Manuel Mujica Lainez. Vamos a escucharlo en este momento.
Como nadie, tuve la sorpresa en 1966 de que me pidiesen que compusiera un tango. Siempre he admirado, siempre me han interesado los tangos, pero confieso que hasta ese momento no se me había pasado por la cabeza la idea de que alguna vez yo podría colaborar en nada vinculado con ese género. Lo escribí enseguida y fue así como nació el tango titulado Como Nadie, que forma parte de una serie de 14 compuestos por otros tantos escritores. Le puso inspirada música Lucio de Mare. Porque me obligó la vida de tu lado a desgarrarme y me ha llevado consigo de lugares a lugares, porque te he visto de lejos como un recuerdo en el aire, como una bruma, y acaso como un sueño inexplicable, puedo decir que te quiero como nadie, como nadie, como nadie, Buenos Aires. Que salga un guapo y proteste con lo que le dé el coraje para explicar que es tu dueño y el solo capaz de amarte. ¿Qué me importa? Si los años cruzarle hicieran los mares y perderte en la distancia de las extrañas ciudades, te juro que no querría volver a ti, ni nadie, nadie, como yo, mi Buenos Aires. Te he tenido y no te tuve, pero estás siempre en mi sangre, y está latiendo en mis venas la tibieza de tus tardes. Tan dulce sos, dulce mía, que no sabría cantarte, y si lo ensayo será por esas cosas de los bailes. Porque sabes que te quiero como nadie, como nadie, como nadie, Buenos Aires. Porque yo te guardo en mí con la tibieza de tus tardes, y vos sabés que es así, Buenos Aires, Buenos Aires.
Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad.
Orange Day School. Un colegio para vivir, amar, aprender y dejar un legado. Bilingüe internacional. Diploma del IB. Maternal, inicial, primario y secundario. Contacto admisiones@orangeinternational.edu.ar o por WhatsApp 11 58 16 68 18. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez. Todo para el caballo y el jinete.
Bueno, aquí estamos de nuevo, por supuesto, y seguimos con Mirna Biglione y Nico Pose.
Qué estamos... hermosura, qué hermosura lo
gustó?
Que sí, sí, sí.
Muy
como
lindo.
Nadie.
Tango como nadie. ¿Cómo es esto del tango como nadie? Porque claro, Manucho escribía, pero qué les pidieron.
Claro, ahí él, lo que él cuenta, ¿no? Es que fue convocado junto con otros, creo que son 12 o 13 escritores para que escriban tangos. Creo que Borges fue uno de ellos también,
¿no?
Sí, sí. Y él dice que nunca había escrito para el género, que nunca pensó que iba a tener algún tipo de contribución al género, y escribió esa poesía,
sí,
que creo que le puso música de Mare en, sí, el tango que se llama Como Nadie, que
Como
se,
Nadie.
Se lo hizo como a Buenos Aires,
claro.
él se lo
Qué cosa
se
loca,
lo dedica,
¿no?
Sí.
Claro, como si le habla a Buenos Aires, de
claro,
cómo te extraño con esa, te llevo en mis venas tus tibias tardes, no sé cómo.
Mujica
Lainez. Sí. Es un grande.
Se llamaba La Quinta de San Isidro, ¿no?
Qué parecido a, sí, habla, qué parecido a Borges. Tiene, sí, la cadencia de Borges.
Bueno, eran, ¿sí?, amigos, no eran muy amigos, pero eran amigos. Ha estudiado, sí, ¿sabes todo, dónde, sí, no? En el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Claro.
Que estudió mi viejo, esto es aparte, pero bueno, y yo estudié también.
Otra época.
No, sí, el último año, pero bueno. Nada. Por supuesto, tenemos, aparte de haber tenido un programa exquisito con Liliana Martín, que es la presidenta de la directora, básicamente, de la Casa Museo Mujica Lainez, tenemos el gratísimo honor de que esté con nosotros una persona que sabe muchísimo, muchísimo de Manucho, si querés, que es Alejandro Benjamín Laurenti. Por supuesto que él es, aparte de ser guía, porque es un genio, yo estuve ahí con él hace un tiempito, supongo que no se acordará, pero yo sí me acuerdo perfecto, porque las cosas que decía eran alucinantes.
¿En dónde era eso?
Ahí, en la casa museo de él.
¿Dónde
¿Y dónde? En la Cruz Chica.
Cruz Chica. En Córdoba.
Sí, a 2 o 3 kilómetros de la cumbre.
Qué bueno.
Es un sitio espectacular. Bueno, también es presidente, Alejandro, presidente de la Sociedad de Escritores de la Cumbre, y lo tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes.
Hola.
¿Se escucha bien?
No. Sí, sí, sí.
Estás ahí cerca de la cumbre, ¿no?
Sí, sí, estoy justamente acá en la cumbre. Qué sorpresa, veo que me llaman y atiendo el teléfono y está Manucho hablando.
Manucho, sí, sí, claro. Qué loco. Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo te va, Alejandro? Qué ganas de saber
bien,
cosas
bien.
De Manucho. Bueno, contanos un poquito cómo por qué estás cómo te asociaste, digamos, a esta lindísima empresa que es difundir a la fundación, incluso a la Casa Museo de Mujica Lainez.
Bueno, yo tengo la suerte de ser segunda generación de guía ya.
Opa.
Mi mamá trabajó 19 años en el museo. Yo voy desde que soy chiquito, yo tengo 34. Y bueno, fue un camino que ya estaba de alguna manera marcado para que yo lo empezara a recorrer algún día. Y finalmente, cuando ella se jubiló, yo pasé a tomar su puesto. con todo lo que eso significa, no solo lo que es Manucho, lo que es la casa, lo que es el lugar, sino tratar de sostener y de hacer perdurar su legado, porque ha sido una guía muy, muy importante.
Claro. Y o sea que vos ya naciste, tu niñez, ya fuiste viendo el trabajo, la dedicación de tu madre en todo esto.
Claro, además ella lo hizo siempre con mucho amor, con mucho cariño, mucha devoción. Es algo que me contagió, y además los primeros libros que yo leí fueron de Manucho, y los primeros dibujos a los que me acerqué fueron los caligramas, los laberintos de Manucho. Uh-huh. Así que estaba como predestinado de alguna manera.
Claro. ¿Y querés contar a la audiencia de qué se trata, qué estás haciendo, cuáles son la proyección que tenés para este año?
Bueno, yo, en cuanto al museo.
Sí, sí.
Bueno, yo soy el guía del museo. Por ahora hay un solo guía, estoy yo solito, pero bueno, mi compañera, que es la recepcionista, también suele hacer las visitas guiadas. Y este año, con vistas a lo que el año que viene va a ser el festejo de los 40 años de fallecimiento de Manucho, epa, este año vamos a ir haciendo algunas jornadas, algunas presentaciones.
¿Cuándo va a ser esto, Alejandro, que me interesa mucho? 40
el 21
años.
De abril. Ah, 40 ahora. Años el 21 de abril del año que viene.
Del año que viene.
Del 2024. Claro. Me encantó. 40 claro, años. Sí, sí. ¿Del fallecimiento de qué? Sí, obviamente, ¿no?
Del fallecimiento de Manucho, sí.
Perfecto. Qué bueno. Bueno, hay tantas cosas que no. Que yo te digo una cosa, yo estuve con vos, hice todo el periplo, me quedamos fascinados con mi mujer y con mi hijo. Fue, no sé, hace pocos años. Y me quedó un excelente sabor de boca de todo lo que contaste. No sé por dónde empezar, porque claro, esto va a ser, yo creo, no sé si vos querés, yo creo que sí, varios programas. ¿Así te parece?
Sí, sí, por mí no hay ningún problema. Además, hay mucho material con el que trabajar. Manucho es inacabable, de hecho lo solemos decir a veces. ¿Cuándo se termina esto? Sabemos decir con mi compañera, porque aparecen cartas, aparecen amigos, claro, aparecen cosas nuevas, y a 40 años ya casi de su muerte, sí, sigue sin acabarse su vida.
Alejandro, acá Nico Pose, músico, te hago una pregunta. ¿Qué son los caligramas?
Los caligramas es una técnica que probablemente Manucho haya aprendido en Francia, en su etapa en Francia, en la que uno hace un dibujo con un lápiz, después a ese dibujo lo reemplaza por frases, por poemas, y borra la línea de lápiz. Entonces queda hecho el dibujo con palabras, y bueno, en el caso de Manucho en general eran laberintos. Él hacía laberintos, pero no dibujados con una línea, sino dibujados con frases y con poemas.
Este es extraordinario.
Y eso está en el museo.
En el museo tenemos poquitos, porque él los regalaba, los obsequiaba, así que hay dos o tres que nos han donado, pero por suerte tenemos muchas reproducciones de infinita cantidad de exposiciones que se han hecho con laberintos que tiene un montón de gente.
Hay un audio de él sobre laberintos, ¿no? Claro. Aparte, su mundo, su mente fue un laberinto, ¿no? Su niñez tan triste, tan apagada o asfixiante, ¿no?
Sí,
en general su niñez, su obra, su histrionismo, su ambigüedad en un montón de temas, es laberíntico. Imagínense mirarlo por arriba, imagínense dentro los descubrimientos que a veces tenemos nosotros y decimos, sí, esto sigue y sigue, y es un laberinto.
Alejandro, una cosa, ¿nos puedes contar qué le sucedió a Manuel, a Manucho, cuando era muy chico, y luego lo tuvieron que lo que poco que sé, que lo tuvieron que cuidar sus tías?
Sí, sí, bueno, él habrá tenido unos 5 años aproximadamente, y estaba jugando con un triciclo en una especie de terraza que había en su casa, y el cocinero había sacado un balde lleno de agua hirviendo y había puesto unos trapos con grasa ahí para que se despegara la grasa. Y por una cuestión del destino, Manucho, andando en el triciclo, fue a pegar contra el tacho y se cayó adentro. Ay. El agua hirviendo.
No.
El cocinero lo rescató como pudo, lo sacó de adentro. Lo primero que atinó a hacer, que Manucho decía, me salvó la vida, fue batir claras de huevo y pasársela por todo el cuerpo. Que dice, eso me salvó la vida, si no yo ese día me iba.
Claro,
claro.
Y bueno, a partir de eso, en cama, casi un año, con medicamentos, con cuidados, mal... Bueno, a partir de ese momento, él tuvo problemas toda su vida, renales, en los pulmones, en la piel, y lo cuidaban no solo su madre, sino además sus tías, que eran personajes muy, muy, muy curiosos, y su abuela, que todavía estaba viva.
¿Por qué curiosos? Pregunto.
Y sus tías eran lo que hoy o en ese momento se llamarían solteronas.
Es verdad eso.
Estas mujeres que, llegada a cierta edad, se presentaban en sociedad para casarse, y si se les pasaba uno o dos añitos de edad ya no se casaban más.
Ah, bueno.
Eso hacía que estos personajes que no habían podido casarse, tener familia, tener marido, entrar en la sociedad, se dedicaran a otras cosas, y cada una tenía como un punto específico de interés. A una le gustaban las genealogías, los reyes, los príncipes, la cuestión social. La otra le gustaban mucho los escritores franceses, el idioma francés, los grandes clásicos. Y bueno, Manucho se fue embebiendo de alguna manera con todo eso.
Qué lindo.
Sí. ¿Por qué Manucho? ¿Se sabe?
Manucho viene por el padre. El padre de él se llamaba Manuel y le habían dicho Manucho toda su vida. Cuando nació Mujica Lainez le decían Manuchito.
Ah,
y cuando ya pasó los 17, 18, pasó a ser Manucho.
Y el padre, contanos algo, de, así, un titular de los del padre, si podés.
El papá de Manucho, Manuel Mujica Farías, fue ministro de la Ciudad de Buenos Aires, fue abogado, trabajó dentro de la policía, dentro del banco.
Mirá.
Él estaba, bueno, dentro de lo que era el estrato social o la clase social alta de su época. Que eran los que accedían a los puestos políticos. Él, gracias al Club de Armas de la Ciudad de Buenos Aires, pudo ser abogado y pudo acceder al ministerio.
Wow, qué bueno.
¿Por dónde se le
era
entra
un club,
a Manuel Mujica Lainez? ¿Cuál es el libro que, si nadie lo leyó, tendría que empezar a leer?
Y Manucho es como escalonado, tiene como, yo diría, tres momentos de su vida, de su literatura, que uno puede abordar. En general están primero los libros de cuentos y las primeras novelas. Misteriosa Buenos Aires es casi obligatorio porque todo Manucho está dentro de ese libro, que son cuentos, que son 42, que son cuentos cortos.
El hombre
siempre
del
le digo
azulejo.
A la gente el hombrecito del azulejo está dentro de Misteriosa Buenos Aires.
Claro.
Siempre le digo a la gente, si no han leído Mujica Lainez, lean Misteriosa Buenos Aires y alguno de los 42 cuentos les va a gustar. Hay para todos los gustos.
Seguro que sí. Bueno, hay un...
Sangre, hay una, romance.
Digo que hay Bomarzo, es una novela increíble, del 1962.
Y una ópera.
Y una ópera.
Se hizo ópera.
Muy bien,
sí, Nico. Ginastera hizo una ópera de Bomarzo, por supuesto.
Absolutamente. ¿Qué nos podés contar?
Porque bueno,
estuvo con Miguel Ocampo, ¿no? Y Guillermo Whitelaw. Me salió un low.
La primera vez, sí. La primera vez que él visita Bomarzo, que es en el 58, lo hace con Guillermo Whitelaw, que era presidente del Museo de Arte Decorativo, y con Miguel Ocampo, que era creado cultural en Roma.
Gran pintor.
Ahí llega él por primera vez. Excelente pintor, ganador del premio Conex, bueno, entre otras, que también está en la cumbre, su casa y, museo,
museo,
ya que está, tiramos ahí el dato.
Sí, sí, claro, hay que ir a la cumbre.
Y se ve que sí.
Es hermosísima la cumbre.
Sí.
Y por supuesto que todos hay que ir a la casa museo Mujica Lainez a verlo, Alejandro. Bueno.
Y bueno, este hombre, Manucho, visita ese lugar con estos dos amigos y empieza a ver los monstruos de piedra, el espacio, y los mira a los dos y les dice, yo voy a escribir la historia de este lugar.
Okay.
Y le contestan, pero Manucho es un disparate, ¿cómo vas a escribir algo así, algo de acá de Europa que no tiene nada que ver? Claro. Yo voy a escribir la historia de este lugar y se las voy a dedicar a ustedes dos, le dijo Manucho. Y está dedicado a ellos dos el libro, que es su obra cumbre, su novela.
Está bien, y que era un bosque de monstruos, parece, ¿no?
Un bosque de monstruos de piedra gigantes que sigue estando
en
y que datan del Renacimiento italiano.
Guau.
En la comuna de Viterbo, cerca de Roma.
El Lacio, como dicen allí, ¿no? Creo, no sé más. Vos decime, yo me equivoco muchas veces.
En Viterbo.
Bueno, genial. Bueno, vamos a... seguimos contigo. Nos vamos a un recreo y volvemos con Mirna.
Seguimos ahora con una pausa y un nuevo tema. Miramar. Thank you.
Muy bien, aquí estamos de nuevo con Nico Posse y acabamos de escuchar Miramar. Nico, qué lindo tema.
Bueno, gracias. Fue un tema que hice justamente pensando en mi infancia en Miramar, que era un lugar que yo iba muy de chico, digamos, toda mi infancia. Miramar, muy cerca de Mar del Plata, para los que no saben. ¿Quién no sabe?
¿Quién no sabe? Pero bueno, debe haber gente que no sepa.
El tema lo grabé en un disco que se llama Memorias Urbanas, y es uno de los temas que yo voy a hacer ahora cuando vaya a la gira en París.
¡Qué lindo!
Con Manu Terrero, que vamos a estar ahí.
¡Qué envidia!
Así que vamos a estar haciendo música argentina, como digo yo. Allá en
Francia, porque vas a estar no solo en París. Sino vas a estar en Francia con la Fundación Terrero Art.
Claro.
Y aquí tenemos, por supuesto, al conductor Manu Terrero. Hola, Manu.
¿Cómo andan los Terrero Art?
Manu, desde París.
Desde París, desde la bella París.
Sí, es igual que Manuelita. Exacto. Pero Manuelito.
Bonsoir, Manu.
Bonsoir, ¿sabá?
¿Sabá bien?
Estaba escuchando. Primero, acá es buenas noches, allá es buenas tardes, claro. Tarde noche.
Sí.
Estaba escuchando que no hay casualidad, sino causalidad.
Ah.
Porque escuchaba a este muchacho que estaba hablando antes.
Alejandro, Benjamín.
Alejandro, sí. Alejandro, mucho gusto, Andro Alejandro, Lorenti. ¿Cómo estás?
Mucho gusto.
¿Me está escuchando?
Sí.
Estaba escuchando y qué lindo, o sea, porque nosotros cuando fuimos a la cumbre, con Fernando, que está ahí, y con otros amigos, fuimos a visitar la casa de quien fuera en la casa del Hugo Wast, de Martín Subiría.
Claro,
Martín Subiría. Okay. Que ahí fue el lugar donde Gardel hizo su primer film, que era mudo, era con música de fondo, pero no hablaba. Se llamaba Flor de Durazno.
Flor de Durazno, sí, con Carlos Gardel.
Eso.
Genial.
Y bueno, yo lo llevé a mis amigos allá porque por la energía, por el tema de la energía que hay en el Valle de Punilla.
Uh-huh.
Y ahí caímos al laberinto del paraíso, porque un día se nos presentó ir a la vuelta. Corregime si estoy diciendo mal, Fernando.
No, está perfecto.
Ah, y cuando regresamos, teníamos que pasar. Había una energía que nos decía: tenemos que ir al paraíso, a la casa de Mujical Aires.
Exacto.
Y así fue. El último día que nos veníamos, volvíamos para Buenos Aires.
Exacto.
Pasamos por ahí. Y fue una cosa
mágico.
Maravillosa.
Fue un encuentro mágico.
Sí. Exacto. Muy lindo, muy buena energía.
De ahí surgieron muchos proyectos también. Nos enamoramos del sitio. ¿Sí o no?
Lo podemos decir en el aire.
Sí, es verdad.
Nosotros fuimos, entramos al museo y pedimos una tarjeta. Porque nosotros con la fundación queríamos hacer algo en ese lugar tan lindo, ¿no?
Exacto.
Y se dio un ida y vuelta con, ¿cómo se llama la presidente de
Liliana Martín? La directora de la Casa Museo Mujica Lainez.
Exacto.
Y le mandamos un beso.
Sí, un saludo grande. Y estaba ahí. Y ahí empezamos a hablar, y decimos, qué lindo para hacer cosas acá. Y va, papá. Y ya dentro de poco, creo que vamos a estar allá. Dentro de muy poco con Terrero Art haciendo las cosas de la música argentina, con un perfil que
estamos organizando, sí. Genial, porque hay cosas. Aparte, bueno, hay que decir lo gran persona que es Liliana. Por supuesto, Alejandro, lo estoy conociendo y me parece extraordinario. Te digo que la parte humana, ¿cómo cuenta, no? En estos proyectos.
Además, otra cosa, a nosotros, Alejandro y a mí, nos presenta Manucho.
Claro, claro.
¿Entendés?
Sí, sí, las energías, o sea... Él dijo
que lo había... No, que cuando estaba en su casa lo presentó Manucho.
¿Quién es Manucho?
Manucho Mujica Lainez.
Claro.
Los presenta él mismo.
Y sí, pues, los une ahí, los por une. Eso dice que no hay una que es al azar.
Casualidad.
Claro, que
causalidad.
No. Exacto. Que es
causalidad. No, causalidad, por claro. Eso digo.
Sí, sí,
causalidad.
Sí, sí.
Es una vibración. Energía. En estos momentos, yo creo en las vibraciones.
¿Y sí?
Que están pasando.
Manu, hay un tema justamente con esto, de las vibraciones, de lo que, de las cosas misteriosas. Creo que Alejandro nos puede contar alguna cosita, incluso sobre, no sí, sé...
El laberinto.
¿No es cierto, Alejandro, que pasaban cosas o no? ¿O estoy equivocado, quizás? Me han contado cositas.
Y yo lo diría en tiempo presente, pasan cosas.
¡Qué lindo!
Contá.
La verdad que...
¿Querés contarnos una para que escuchemos todos?
Mirá qué loco, ¿eh?
Una cortina.
No solo fue la casa de Manucho, la casa que él quiso, sino que está llena de sus objetos, de su energía. Indudablemente algo sigue, ¿no?, habitando ahí. Algo que me pasó a mí particularmente, porque mi mamá tiene muchas anécdotas, las mías son menores.
A ver.
Estaba con un grupo de gente en el comedor, y arriba del comedor está la cocina. Y yo sentí que arriba en la cocina correteaban, y digo yo, bueno, ya está, lo debo estar sintiendo yo. Y veo que los visitantes miran al techo como diciendo qué está pasando arriba. Y yo les digo, no se preocupen, que son los fantasmas, digo yo, como para pasar el rato.
Claro.
Después, cuando salimos de la casa, digo, voy a volver, porque esto no puede ser así. Subo arriba a las cocinas y está vacío, y seguía vacío. Así que...
Supongo
que habrán estado jugando, pero se sentía como si estuvieran correteando, sí, en la cocina.
Qué lindo, ¿no? Me encanta.
Y yo que pensaba ir.
Iremos.
Bueno, iremos.
Contrario a lo que uno puede llegar a pensar, la sensación no es fea.
No es mala.
Sino al contrario, es como de, wow.
Es lúdico.
Es vivida la casa, ¿no?
Sí, yo percibí eso. Cuando estuve ahí, lo percibí, te digo en serio, eso es lo que venía. Hay una energía lindísima. Y también esa presentación, porque vos dijiste, justo cuando te llamaron de la radio, vos atendiste el teléfono y escuchaste la voz de Manucho. A eso voy.
Ahora entiendo. ¿Por qué?
Estaba recitando el tango como nada.
Esos son señales.
Alejandro, y vos sabés que acá estamos. Nico, ¿vos estuviste en la casa, en el museo? Acá estamos con Nico Pose, un artista.
Nico, un abrazo a Nico.
Impresionante.
Perdón que te interrumpa, sí. Pero viste, qué musicazo.
Gracias,
qué
Manu.
Musicazo. No, Nico, realmente quiero que vengas acá cuanto antes a enseñar esa música argentina acá para el mundo.
Buenísimo.
¿Cuándo vas a estar? ¿Y vas a estar?
Sí, principio de julio, fin de julio.
Te adelanto que esa pequeña gira que estábamos organizando así rápido, ¿no?, para que vengas, se está extendiendo. Y dijiste, bueno, hay algunas posibilidades en Suiza, en Italia, en Italia y Alemania.
Buenísimo.
Ya te voy a contar.
Entonces, para los que no han escuchado...
Es lindo lo que se está produciendo acá.
Es el primer ciclo de la Fundación Terrero Art, que ya tuvimos participó Falú, Villadango, y va a estar entonces Nico Pose recorriendo los suelos de París
con
y
otras Manu Terrero,
con Manu Terrero. Así que nos vamos a un corte.
Bueno, nos vamos ahora con Suite del Plata, Preludio 1.
Y volvemos.
Víctor Villadangos.
Otro grande. Thank you.
Colegio para vivir, amar, aprender y dejar un legado. Bilingüe internacional, diploma del IB, maternal, inicial, primario y secundario. Contacto admisiones@orangeinternational.edu.ar o por WhatsApp 11 58 16 68 18. Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Muy bien, aquí estamos de nuevo. Qué lindo que es estas guitarras, qué lindo que es Villadangos, me encantó. Y estamos, quiero...
Va a estar también, perdón.
Sí.
Va a estar también en París Víctor Villadangos, ¿eh?
¡Epa!
Buenísimo. O sea, todo el ciclo.
Con la Fundación Terrero, sí.
Bien.
Empezó con Juan Falú, ahora viene Víctor Villadangos.
Que fue todo nosotros. Un éxito, Juan Falú, también me contaste.
Realmente sí, estuvo lleno, completo.
Buenísimo.
Muy lindo, muy lindo.
Vamos a despedir, si te parece, a Alejandro.
Alejandro Laurenti.
Benjamín Laurenti, presidente de la Sociedad de Escritores de la Cumbre y guía del Museo Mujica Lainez. Sí. Segunda generación, decime, Manu.
Sería lindo seguir conversando con Alejandro.
Y acá lo tenemos, esto. Te está escuchando.
Vamos a seguir, sí. Va a estar invitado, nos va a seguir contando sobre el museo, sobre su historia, cómo surge.
Y además, cómo era Manucho, cómo era con las personas, así el trato, la parte humana.
Exactamente.
Eso es interesante.
Gracias, Alejandro, y te esperamos entonces próximamente.
Bueno, gracias a ustedes por brindarme el espacio y estoy disponible para cuando ustedes gusten. Para mí un gusto y un placer hablar de Manucho y compartir lo que sé, lo que he aprendido y sigo aprendiendo.
No, y nosotros ni te cuento. Y vos sabés muchísimo de Manucho y también de la mujer, ¿no es cierto? De Anita de Alvear. Pero bueno, en otro programa nos vamos a entrarnos un poquito más en el tema. ¿Qué te parece? Y te despido desde acá, desde Ciudad. Te agradezco un montón. Alejandro.
Es importante en algún momento hablar de Anita, porque sin ella no habría museo.
Claro.
Así que sí, hay que hablar de ella en algún momento.
Eso es.
Infinitas gracias.
Y estaremos
a vos, Alejandro.
Hasta pronto.
Un abrazo grande.
Gracias.
Bueno, y seguimos acá con nuestro invitado también y parte, con Nico Pose.
Nico Pose.
Yo quería decirle seguir diciendo algo a Nico Pose, porque realmente tiene una sensibilidad extraordinaria en su piano, en su vida. Es un creador nato. Cada vez que yo escucho más Nico Pose, más fanático soy de él.
Qué buena onda. Te lo digo. Gracias, Manu. Gracias. Vamos a hacer música.
Y yo quiero preguntarle a Nico, sí, cómo surgió tu pasión, ¿no? Si siempre desde niño, si tocabas instrumentos en la familia, siempre estuvo la música.
Mira, Mirna, voy a comentarte que el problema que mi padre era guitarrista, así totalmente amateur, folclorista, digamos, cantaba folclore. Pero mi pasión por la música en realidad fue una especie de como descarte en quinto año de colegio se hizo una especie de estudio de, ¿cómo se llama?, orientación vocacional.
No.
Y, perdona, Nico, ¿y tu viejo qué tocaba? ¿Qué instrumento?
Mirá, te lo voy a decir, Manu, que por ahí nunca te lo dije. Mi viejo tocaba "Cómo pretenden que yo, ay, que lo críe de potrillo". Tocaba ese tema, ¿podés creer? Era el único tema que me acuerdo. Y sapo cancionero.
No es casualidad, sino causalidad.
Totalmente. Ese tema, cuando me convoca a Manu para tocar con él, me dice que quiere tocar ese tema.
¿Cierto?
Sí, sí.
Sí.
De Hernán Figueroa.
Figueroa Reyes, ¿no?
Hernán Figueroa Reyes. Sí, 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 sí. Mirá, vos sabés que Hernán Figueroa Reyes está enterrado en Varadero.
Está enterrado, cuando sí, no se te escucha bien.
Estaba cuando un día con el hijo de Hernancito, el hijo de Hernán Figueroa Reyes, hicimos, él los quiso trasladar al Festival de Varadero. Esto viene al corralero. Y vos sabés que transportaron al muerto hasta el Festival de Varadero y ahora está allá.
Ah, no.
Bueno.
Yo pensé que le habían seguido el escenario.
Claro. No,
que cante algo. Los restos de Hernán Figueroa Reyes.
Sino causalidad.
Ah, bueno.
Pero a ver, Nico, entonces.
No, y entonces, bueno, cuando sale este test de orientación vocacional.
¿Cómo pretenden que yo?
Claro. No. Cuando sale este test, yo no sabía qué decir, porque yo no sabía qué estudiar.
Claro.
Y arquitectura, ¿viste? No, o sea, y de repente salió música, porque yo tocaba el piano en ese momento, y me gustaba la música. Entonces, de repente me dicen, bueno, pero si te gusta la música, uno de los profesores me dice, vos lo que tenés que estudiar es arquitectura, me dice, porque tiene algo de arte y demás. Entonces me dicen, vos tenés que hablar con un arquitecto que le encanta la música. Entonces me hacen una reunión con este arquitecto, el arquitecto Bellucci, que era un amante de la música, y cuando me junto con él, él me dice, ¿y a vos te gusta la música? Sí, digo yo. ¿Y por qué no estudias música? Me dice.
Claro.
No sé, me dice. No te quiero hablar con vos, que sos arquitecto. Estudia música, me dice. Y volví a mi casa y yo dije, bueno, me dijeron que tenía que estudiar música.
El arquitecto me dijo que tengo que estudiar música.
No era el padre de Mónica Bellucci, ¿no? No era el padre.
No sé cuál es Mónica Bellucci, ¿la actriz?
Sí.
No.
Yo sí.
Qué tarado.
O sea que el sentido común del arquitecto, sí, te dijo la realidad.
Estudia música. Mi madre se quería matar.
Claro.
Porque no era normal que alguien estudie música. Yo tampoco sabía qué. Y mi viejo, con mucho criterio, me dijo: mira, decime cómo, cuándo, qué necesitas y cómo vas a terminar, y yo te banco.
¿Quién te dijo?
Mi padre.
El padre. Epa.
Y yo tuve que averiguar dónde se estudiaba y de qué podía vivir, cuáles eran las posibilidades. Tuve que hacer un estudio, digamos. Y bueno, me dijo, me compré un piano, que ya tenía un piano, pero me compré un piano mejor. Y empecé a estudiar en la UCA. Era el único lugar donde se estudiaba música, no había otro lugar. Hoy está lleno. Claro. En ese momento, yo tengo 65 ahora, imagínate.
¿Y existían becas en aquel momento? No,
la música era como que.
Claro,
pues, ¿qué hacían? Que... Yo después derivé en. Hice mucha música para televisión, cine, teatro y publicidades.
Claro.
Gané muchos premios y trabajé en muchas películas, hice mucha música para películas.
O sea, canalizaste la música también
con algo, porque mi padre me decía, ¿de qué vas a vivir?
Sí, porque hay que vivir de algo.
Claro, y entonces yo enseguida derivé para, digamos, lugares que daban
dinero. Nosotros grabamos juntos hace 35 años, más o menos.
Claro, Manu, yo tenía un estudio en aquel momento que hacía jingles, música publicitaria. Y
ahora, en ese estudio vive mi hermana, porque tiene el departamento.
Es verdad, pero, es una locura, sí.
Ahora, tuviste en tu vida las palabras de dos grandes hombres. Yo lo veo así, ¿no?
Sí,
porque a veces que falta ese mensaje, entonces el adolescente no sabe cómo seguir su vocación.
Claro.
Una fue la del arquitecto Bellucci, que te dijo, no, ¿por qué vas a hacer arquitectura? ¿Te quieren hacer otra cosa? ¿Te gusta la música? Y tu padre, que te dijo, bueno, busca cómo vas a vivir, y se ve que eso queda, ¿no?
Claro.
Y vos supiste cómo hacerlo.
A mí me lo dijeron tantas veces.
Claro, no, porque hay muchos padres que tal vez.
Sos músico, ¿y de qué vivís?
Claro, o dicen, no vas a poder. ¿Y de qué vas a vivir? Claro, pensalo bien. No, tu padre te dijo, bueno, averiguá, pensá y fíjate de qué vas. O sea, no te
Y tuve que estudiar y estudiar sin parar, digamos. Estudiar muchísimas horas porque... Y bueno, ahí compuse óperas, hice la ópera Martín Fierro, hice un concierto para piano orquesta, hice muchas porquerías, como digo yo.
Hiciste porquerías. Una ópera increíble.
Sí, 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 pero también hice, escuchá estas. Sí. Salute, felicidades. Pizza conmigo, pizza conmigo si queremos, ¿viste? Sanacatunga, catunga, catunga, todo queremos.
Sanacatunga. Escúchame, Nico, entonces, te tenemos otro jueves para que nos hables lo que dijiste, una palabra ahí muy importante, una ópera.
Claro.
Y nos
claro.
cortás sobre la ópera Martín Fierro, ¿te parece?
Dale, dale, cuando quieras.
Totalmente. Un gusto, muchas gracias.
Buenísimo.
Y entonces nos vamos.
Manu, estamos finalizando el programa. Bueno, me gustaría que digas abrazo, Nico, las cosas gracias, que vos estás Manu, haciendo allí. Programa. Decime qué estás haciendo. ¿Cómo? Así,
¿qué estoy haciendo?
De todo, ya lo sé, pero bueno, una decime, aunque sea.
Bueno, estoy organizando el ciclo de Terrero Art, ¿no? Va, ya está organizado, estoy armando detalles y todas estas cosas, y haciendo mucho intercambio cultural a nivel de puentes culturales. Ya hicimos uno con México y otro con Estados Unidos. Y ahora estamos tratando de abrir un poco para este lado, para un poco el norte de Europa, para hacer todo un canal de presentar nuestra cultura. Exacto. Con una síntesis, ¿no? De música argentina nueva.
Buenísimo. Nueva. Sí. Manu, voy para allá.
Sí.
Esperá, Nico. Acá, siempre vos haces una cosa, yo creo que, acuérdense, yo creo que Nicolás va a hacer una realización acá en Francia.
Dios te oiga.
Acuérdense lo que lo
dije. Muy bien. Sí, se está trabajando bastante. Yo por lo que me estás contando, es impresionante lo que estás haciendo allá. Pero bueno, el próximo programa también estaría bueno que nos cuentes más cosas. Por supuesto.
Claro. Lo que estoy haciendo es para que vengan artistas de la Argentina, preparar escenarios conformes y a que se pueda ver bien el artista. Esa es la idea.
Claro. Genial. Y bueno, ¿entendés? Nos tenés que contar dónde se van a poner en escena, dónde van a estar, más, ¿no?
Yo los tengo al tanto, pero va a ser ruido.
Bueno, ya entonces nos estamos yendo, por supuesto, Mirna y Nico Pose y Mirna Biglione.
Y un beso grande a Georgina.
Pudo estar porque estaba ahí sintiéndose un
besos
poquito.
Besos enormes a
pero
Georgina.
Georgina está con nosotros siempre.
Y a don Manu Terrero desde París.
Un abrazo a todos para allá.
Un abrazo.
Nos vemos el próximo programa. Adiós.